Compañero de la columna Los Libros No Muerden, Pablo Camogli, para compartir su espacio con nosotros. ¿Cómo estás, Pablo? Buen día.
¿Cómo va, Gustavo? Muy bien, aquí estamos. Bueno, saludamos a todos los libros, ese objeto que tantas felicidades nos hace vivir a los que amamos los libros. Justamente ya tenemos en comunicación al autor del libro que tenemos hoy, un libro muy interesante, Muertes que Importan, se llama el título del libro.
¿Qué título,
¿eh? Una mirada sociohistórica sobre los casos que marcaron la Argentina reciente, editado por Siglo XXI Editores, a quien agradecemos la gentileza del ejemplar, escrito por Sandra Gayol y por Gabriel Kessler. Gabriel, que es doctor en sociología por la École de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, famosa escuela de estudios sociales, y profesor titular en la Universidad Nacional de La Plata. Lo tenemos en línea, Gabriel, así que lo saludamos. Gabriel, Gustavo Pérez, Pablo Camogli, te saludamos desde Posadas. ¿Cómo estás? Buen día.
Hola, ¿cómo están, Gustavo, Pablo? Buen día.
Buen día, buen día.
Muy bien. Gabriel, bueno, lo primero del libro es esto de muertes que importan. Y es interesante porque ustedes lo que hacen es recorrer la historia democrática argentina a partir de una serie de muertes que tuvieron un impacto en los medios y en la sociedad muy fuerte. El caso María Soledad Morales en Catamarca, Costec y Santillán, la muerte del empresario Sivak, distintos casos que marcaron la historia argentina. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se puede analizar? ¿Qué es lo que se saca en términos de estudios sociales de esas muertes que ustedes analizan?
Sí, mira, la pregunta, como tú vos decías, la pregunta del libro es ¿por qué algunas muertes impactan social y políticamente? Es decir, ¿por qué generan movilización, indignación, interpelación a los poderes públicos? En todos los casos, salvo creo que en Sivak, hasta los presidentes del momento hablaron sobre esas muertes y se producen algunos cambios. Y otras muertes que podrían ser comparables en el sentido que eran en condiciones más o menos similares, no tuvieron ese impacto. Entonces, lo que nosotros tratamos de ver, digamos, de la lamentable cantidad de muertes que hubo de distinto tipo desde la Restauración Democrática hasta aquí, nosotros nos centramos en algunos casos como hilo conductor donde lo que estaba en juego, lo que quien era, digamos, quien cometió esa muerte era algún agente del Estado que tenía alguna complicidad con el Estado. Entonces, lo que nosotros nos preguntamos en estos casos es ¿cuáles eran los factores de alguna manera? Si bien cada muerte es única, cada caso tiene su propia singularidad, tratamos de ver algunos elementos en común para intentar explicar por qué esas muertes, por qué sucedió lo que sucedió y no sucedieron otras cuestiones. No como un determinismo, pero sí algunos factores que estuvieron presentes. Entonces, digamos, analizamos, por un lado, en un primer capítulo hacemos como un panorama de las distintas muertes que fueron más significativos en cada etapa política, y digamos, pensando en los primeros gobiernos o distintos signos políticos, y cómo esos también fueron cambiando las distintas muertes, que eran como las que dan más debates, más cambios en cada época, de acuerdo también a cuáles eran las preocupaciones del momento, no era solamente una cuestión, digamos, más cuantitativa. Si hay igual, y los conductores, como las muertes ligadas a la violencia de Estado, pero también algunas cuestiones muy importantes. Y nosotros analizamos en cada caso cuál fue la particular articulación entre medios familiares, entre periodistas, entre distintos actores que, digamos, dieron algún tipo de estabilidad de los temas, o sea, que el tema entre a los medios, que se mantenga para que genere interés y que llegue a interpelar hasta los poderes públicos, digamos, hasta los presidentes. Entonces, esa fue la primera cuestión. ¿Cómo fue cambiando la representación también de la muerte en relación con los cambios en el panorama mediático, en el lugar de las revistas, hasta el lugar de Internet, hacia el final? Después, un tema central es la cuestión del cuerpo, que en casi en todos los casos, salvo Costec y Santillán, los cuerpos estuvieron desaparecidos, y bueno, y eso obviamente trae una reminiscencia a la desaparición por el terrorismo de Estado, y en todos los casos también hubo ultraje al cuerpo, y eso generó también, digamos, como no la forma de matar también generó parte de la indignación inicial. Y en cada uno de los casos también analizamos qué es un cambio, qué quiere decir un cambio. No es lo mismo un cambio visto desde Buenos Aires, que visto desde Posadas, que he visto cuando sucedió María Soledad, que, o 25 años después cuando fuimos nosotros a Catamarca a ver cómo había sucedido, cómo habían los cambios pasado, digamos, dos décadas y media.
¿Qué muertes, por ejemplo, Gabriel? Mencionaste Costec y Santillán. Mencioname otros casos que están en el libro.
Nosotros, en el libro están. Primero, digamos, eso sí va, que toca la cuestión de el terrorismo de Estado infiltrado en democracia durante el gobierno de Alfonsín, lo que se llamó la mano de obra desocupada. Después nos centramos en el primer caso de violencia policial que llevó, después de una larga lucha de familiares, de organismos de derechos humanos, a juicio a la policía, que se llamó el caso de Ingeniero Budge en la periferia de Buenos Aires. Después nos centramos en el caso Carrasco y la cuestión de la violencia del servicio militar obligatorio, el caso María Soledad y la violencia, digamos, de poderes locales sobre los cuerpos de las mujeres, el caso Costequi y luego el caso Costequi y Santillán. Y también en el libro tomamos otras muertes en este primer capítulo general y a lo largo de la comparación, y también nos centramos en el último capítulo en muertes locales, y ahí Misiones es central, aunque no está en el libro, pero nos centramos en muertes que no llegaron al espacio público nacional, que en realidad, cuando uno dice un espacio público nacional, es Buenos Aires. Somos muy cuidadosos de no confundir espacio público nacional con lo que está en los medios, digamos, capitalinos o del área metropolitana, pero tratamos dos triples homicidios en Chipoleti, en Neuquén, casos de ciudades intermedias de la provincia de Buenos Aires y casos de la periferia de Buenos Aires, de un barrio que se llama Fuerte Apache, que es como el paradigma del lugar peligroso, entre comillas, para los medios. Y en ese libro, como parte del proyecto, digo, y hay Misiones, es importante, yo estoy trabajando con un compañero, un periodista y también comunicador de Misiones, con Sebastián Corol, en casos de femicidio en Misiones, ligados de algún modo al poder, el caso Silvia Andrea González, en Campos Viera, el caso Marlín Bárbaro, porque también nos interesaba ver estos casos que fueron muy importantes, por ejemplo, el caso de Misiones, pero y que de algún modo afecta, tiene relación con el poder político y judicial y no, digamos, y, no, y quizás no llegando a un caso público nacional. Esto que te cuento no está en el libro, pero nosotros estamos escribiendo también sobre esto como parte del proyecto, pero que no está incluido en este libro.
¿Aparecen, por ejemplo, o van a aparecer luego Maldonado y Nisman?
Mira, aparece en el epílogo, aparece el caso, cuando estábamos revisando el libro, la última revisión, fue el caso Maldonado y el caso Nahuel. Entonces ahí hacemos una referencia realmente muy breve sobre el caso Maldonado y el caso Nahuel, Rafael Nahuel, y hay también alguna referencia al caso Nisman. No, por distintas cuestiones, digamos, el caso Maldonado ya llegó cuando el libro estaba terminado. El caso Nisman, por algunas razones, cuando nosotros estábamos escribiendo el libro, había muchos debates sobre cómo había sido esa muerte, no había
claridad,
no aparecía, claro, no había tanta referencia de que estaba vinculado a era parte de la discusión, si estaba vinculado a violencia del Estado. Entonces, está de alguna manera referido en el libro, pero no tiene una centralidad como los otros casos.
Vos sabés que estaba pensando, Gabriel, vos decías al principio, cómo llegó a los medios, cuál es la actuación de la política en cada una de las cosas, y con respecto al caso Nisman se está dando actualmente todavía, posiblemente ustedes después lo plasmen más adelante, ¿no? Ayer leía las noticias de la coyuntura económica en la Argentina y mucha gente decía, en todo este lío económico, ojo que va a aparecer de vuelta Nisman, porque se utiliza políticamente para tapar otras cosas. Pasó con Nisman como pasó con otros tantos casos, digamos, ¿no?
Sí, hay algo de lo que vos decís que está en el libro, que es uno de los argumentos del libro, de que la muerte es un recurso de la política. Es un recurso de la política, tanto a veces se comete un asesinato, una muerte como parte de acciones políticas, pero también el uso que se hace de los muertos, es decir, de quienes fueron asesinados, digo, de distintas maneras, ya sea para generar una demanda, para tapar un caso, pero también de una manera más completamente legítima, para generar una demanda, para generar un cambio, para cuestionar, digamos, hace que todas estas muertes, digamos, en un sentido, ¿no?, por supuesto no negativo, ¿no?, como a veces aparece desacreditada la idea de politización, se politiza, es decir, es parte de algún modo de la política.
Gabriel, a mí me pareció muy interesante, bueno, esto que nos estás comentando, que marca el libro, es cómo en las distintas etapas de la vida democrática argentina fueron cambiando como la percepción social sobre las distintas muertes, ¿no? Bueno, de los secuestros extorsivos en la década de en la época de Alfonsín, a las muertes colectivas de Cromañón y de Once con el kirchnerismo. Y yo quería preguntarte si, digamos, la muerte de Santiago Maldonado tuvo el impacto que tuvo, porque en cierta medida se asemejaba o significaba como una especie de retorno a una época distinta a la que estaba, a la que veníamos viviendo. Las muertes últimamente en la Argentina no tenían que ver con el accionar policial, o por lo menos las que impactaban, no quiere decir que no hayan habido muertes por abuso policial o gatillo fácil, sino que no tenían el impacto social en la Argentina y en los medios, y que Santiago Maldonado volvió a marcar el interés público, la preocupación pública por ese tipo de muertes. ¿Estoy bien rumbeado o coinciden en esto?
A ver, yo creo que las muertes por violencia policial, porque se llama violencia institucional, nunca cesaron en la Argentina.
Claro.
Siempre hay constantemente casos de violencia policial y hubo un recrudecimiento en los últimos tiempos, por lo menos a nivel nacional. Uh-huh. Lo que trae el caso Maldonado es una reminiscencia a la desaparición durante el terrorismo de Estado, por la desaparición un cuerpo y la represión, digamos, social, o digamos por la represión de algún modo frente a conflictos sociales, y el hecho que se ha sido gendarmería también vuelve a traer la cuestión de, digamos, si bien de las fuerzas de seguridad, las fuerzas militares, si bien gendarmería es una fuerza militarizada, entonces sí, y también algo que es como muy muy unas cosas que en general más que están en el libro y que es más fuerte en la Argentina y que genera la mayor conmoción es cuando hay también una desaparición. La desaparición del cuerpo y obviamente por la reminiscencia con los desaparecidos de la última dictadura militar. Entonces sí, el caso Maldonado también generó empatía, identificación, por ser un joven, militante, etcétera, tuvo un impacto muy fuerte. Y también muestra algo que para nosotros es importante, que lo decimos en el libro, que es y que en el caso Maldonado fue muy fuerte, que es en Argentina uno siempre, por distintas razones, tiene la sensación de que el pasado vuelve, y a veces da la impresión que no aprendimos nada.
Claro.
Y esa sensación, lo que nosotros decimos en el libro, es que eso vuelve cuando el pasado se te presenta en su peor faceta, te da la impresión de que no aprendimos nada, pero nosotros decíamos que, no como consuelo, sino como que hay algo que sedimenta y que hayamos estado todos, gran parte de la sociedad, conmovidos, conmocionados y por el caso Maldonado y que hayamos seguido ese caso, ¿no? También muestra de que algo se ha aprendido en el sentido que en general, para gran parte, no para todos, la muerte violenta del otro no resulta indiferente. Claro. Y eso creo que, pero algunas sí, otras no, vuelvo a decir, y para algunos sí, para otros no. Hay muertes que importan menos, como decía, estos casos que estamos estudiando en Misiones, importan menos a nivel nacional, repito, siempre la muerte le importa a alguien.
Claro, obviamente. Persona,
siempre haya llegado, eso a veces es una, digamos, eso nosotros somos muy cuidadosos en el libro. Depende de la escala, depende
del lugar, inclusive depende del momento. A nivel local esos casos han tenido resonancia y lo siguen teniendo cuando aparece alguna novedad, digamos, ¿no?
Claro, entonces, claro, por eso somos muy cuidadosos en el libro de no tener esa mirada como etnocéntrica o porteñocéntrica.
Claro.
Es decir, siempre a alguien le importa.
Bueno, Gabriel, la verdad que y muy interesante, una mirada muy atrapante sobre un tema que está muy presente, pero que por ahí uno no logra hilvanarlo en el tiempo como lo han hecho ustedes. Así que te agradecemos mucho por tu tiempo.
Gracias a ustedes, muchas gracias por el interés, por la lectura del libro y saludos a los amigos y amigas de Posadas.
Bueno, un abrazo grande, Gabriel
Kerner,
coautor junto a Sandra Gayol de este libro Muertes que importan, una mirada socio histórica sobre los